Germán Klang y Damián Gularte a dúo en Sala Camacuá. Miércoles 6 de diciembre, 21 horas. Un show que promete una amplia gama de colores y sensaciones en una experiencia musical única. La propuesta incursiona en distintos géneros musicales, que van desde una identidad uruguaya y moderna, arraigada al ritmo, sin descuidar la riqueza melódica y letrística. Talentosos músicos en escena para una noche que invita al disfrute. Entradas a través de Ticantel. Produce Fluir. Apoya Uniradio.
Cuando son las 4 menos cuarto suena Largada el micro EIE de Germán Klang, la música, y vamos a hablar precisamente de algo que tiene mucho que ver con esto, porque el próximo 6 de diciembre Damián Gularte y Germán Klang se presentarán en la Sala Camacuá. La presentación será dúo y promete una amplia gama de colores musicales. Para conocer más al respecto estamos con Damián y Germán. Bienvenidos a Largada el micro. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo ok?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por invitarnos.
Bueno, bienvenidos. Es un placer tenerlos. Estábamos escuchando algo que parecía muy grubero, muy funkero, que pertenece a tu autoría. Y está haciéndome la pregunta sobre qué instrumentos estarán ejecutando en vivo. Imaginé, por ejemplo, una guitarra, un teclado y una voz, pero ¿va a haber alguna otra cosa más?
Bueno, hay un piano de la sala que yo tengo la intención de usar a toda costa.
¿Qué características tiene ese piano?
Es un piano vertical. Tengo entendido que es color marrón oscuro y no tiene banqueta.
O sea, eso que pensé que me haces, es un Steinway & Sons, una cosa
no,
así.
No, no, no. Es un piano, de tía vieja.
Piano de tía vieja, me encanta.
Pero no sé, yo toqué ahí una vez que hicimos un recital con César Martínez y Antolín. Y daba. Además, viste que el tema con los tecladistas es que en realidad no interpretamos el instrumento para el cual estudiamos en general, por lo menos para quienes como yo estudiamos piano de chicos, ¿no?
Porque ¿qué terminás interpretando?
Y teclados, ¿no? Porque claro, no podés llevar el piano a ningún lado y normalmente no hay pianos en los lugares, por lo menos no acá en Uruguay, ¿no? En Buenos Aires es distinto, pero es difícil ir a un lugar que tenga un piano. Entonces cuando hay un piano está bueno aprovecharlo, porque uno tiene todo un trabajo técnico aplicado al piano, de recursos para dominar los matices o manejo de los volúmenes, ese tipo de cosas que en el teclado no se notan y se pierde un poco de expresividad, ¿no? Con el tema de los sintetizadores.
Es lo que se conoce en el MIDI como la velocity, digamos.
La velocity es la velocidad de bajada de la tecla que repercute en el volumen, ¿no? Pero igual la capacidad expresiva de un instrumento acústico no se compara. Siempre es un instrumento electrónico intentando imitar algo, ¿no? Por lo menos en los pianos eléctricos. Entonces, habiendo un piano, a mí siempre intento aprovecharlo, ¿no? Esperando que esté en condiciones. ¿no? Espero que así sea.
Esperemos todos. Ahora sí, estamos. Sí. Vamos a...
mientras le damos tiempo a que se vayan colocando los auriculares, sí. A ver si lo podemos conseguir.
Bueno, dale, me pongo acá
los auriculares. Acá, ahí va, pónganse los auriculares.
Bueno, dale.
Ahora
me pongo también
auriculares. Hace poco tuvimos la visita de dos artistas que también se presentaron, como Mario Villagrán y Carlos Casacuberta,
sí.
A dúo. Este nuevo dúo que se forma Germán Clan, Damián Goularte, ¿también es algo puntual, esporádico? ¿Es la proyección de algo a futuro? ¿Qué es?
Bueno, por el momento es algo puntual, pero no descartamos hacer más presentaciones, ¿no? Es una cosa de sumar esfuerzos para aprovechando una afinidad personal y compositiva. Para hacer este show puntual, pero yo ya tenía la idea de buscar alguna nueva presentación para principios del año que viene. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo fluye la cosa.
Totalmente, es así. Es un primer encuentro y bueno, ojalá que se repita en breve ahí en 2018.
Damián, yo en realidad tengo dos preguntas. La primera está vinculada a la pregunta que le hice recién a Herman. Que justamente, bueno, si tú vas a interpretar qué instrumento vas a estar tocando, cómo va a ser tu performance. Esa es la primera.
Sí, bueno, voy a estar alternando entre guitarra folk, guitarra acústica, guitarra criolla, y por ahí.
Vas a moverte entre las guitarras.
Sí, sí.
¿Guitarras no electrificadas?
No, sí. De repente guitarra eléctrica.
Ah, va a haber guitarra eléctrica.
Sí, guitarra eléctrica, guitarra folk y criolla. Voy a estar alternando.
Ahora, digo un poco, vos tirabas una pista de que tienen afinidad, tienen buena onda.
Sí.
Me imagino desde el punto de vista personal y también compositivo.
Sí, sí.
Me gustaría conocer cómo fue la preparación de este show.
Recién esto del piano, yo lo venía escuchando un poco el detrás de escena. No voy a revelar detalles, pero decían, bueno, vamos a ver el piano, vamos a ver cómo lo preparamos. Y decían que iba a ser bastante íntima. ¿Cuál fue la palabra que usaste, Germán, recién?
No me acuerdo para nada. Usé la palabra marrón oscuro, por ejemplo.
Marrón oscuro.
Creo que era por otra cosa. Así que no sé bien. El recital. Sí, íntimo puede ser una palabra apropiada para describirlo. No sé, yo creo que va a ser bastante contundente, más que...
¿Contundente?
Me parece que sí.
¿Lo fueron preparando así?
Sí.
Sí.
¿En qué estriba la contundencia, por ejemplo? ¿En qué crees?
En que creemos mucho en lo que hacemos y vamos a meterle con todo.
Bien. ¿Cómo va a ser la lista de temas que van a estar tocando?
Bueno, va a ser no va a ser por orden alfabético.
Vienen disco nuevo los dos, ¿no?
Así. Sí. Claro. Sí, pero bueno, sí. Que vamos a ver si va a estar compuesta por estos trabajos nuevos o va a haber cosas de repertorios anteriores.
Bueno, creo que Damián tiene más variedad que yo, me parece.
Damián está más variado.
A ver, que hable un poco él, si me dejas a mí, digo, no termino, no le dejo hablar a nadie, así que.
No, Damián. Tranqui. Hay algunas canciones de este nuevo disco que saqué, que se llama Mundos Distintos, y también voy a estar estrenando algunas canciones que no están en ningún disco. Más que nada, eso.
O sea que van a haber temas que vas a probar frente a una audiencia.
Sí, totalmente. Sí.
¿No te da un nervio extra?
Sí, hay un poco de eso. Y bueno, la idea también vamos a estarlo grabando y de ahí vamos a estar sacando algunos videitos para, viste, prolongar las cosas, viste. Me parece que eso también es interesante.
Videitos que van a quedar en YouTube, por
sí,
ejemplo.
Totalmente, sí.
Es como el camino, ¿no? Hoy en día para los músicos. Un poco lo hemos hablado con varios que han pasado por acá, por la Gran Micro, que sí. Con el tema de las redes sociales y cómo fluye hoy en día la información, es como la primera puerta de entrada.
Totalmente. Aparte con el tema de hacer estas movidas así en teatros y todo eso, que son toques que de repente no estamos haciendo todo el tiempo. Entonces ahí es como que es una linda oportunidad para grabar y para filmarlo y esas cosas.
¿El teatro te parece que tiene como cierta prolijidad y cierta belleza que puede transferirse más fácilmente a un video?
Está divino ese teatro. Bien. Sí, la verdad que es muy lindo el
escenario. ¿Vos te referís al teatro como una cosa genérica o a ese teatro en particular?
Me refiero a lo que uno quiere comunicar, por ejemplo, firmando en un teatro.
En un teatro como algo general.
Claro.
A mí me gusta mucho más, me da mucho más libertad. El boliche, la verdad que...
Por eso, ahí va, pensando en ese contraste.
Sí, el boliche es distinto, ¿viste? Yo, por ejemplo, tengo tengo cosas que son muy concentradas, ¿viste? No, no soy muy estridente, claro. ¿No? No soy muy de meter mucho bardo. Entonces, ¿viste? Ya si hay una mesa conversando o ya estoy como de música de fondo, ya, ¿viste? No me siento tan cómodo. Por ahí entro a cambiar el repertorio si me pasa eso, ¿viste? Entro a tocar el piano, toco la comparsita, ¿viste? Yo qué sé.
Ahora
de pianista, ¿viste?
Claro, sí. Claro. ¿No?
Pero en un teatro ya hago más lo que yo quiero,
¿viste? Ahí va, eso me interesa pila porque es medio obvio, ¿no? Que en un teatro, por lo menos a priori, sí. Uno podría pensar que el nivel de concentración... O sea, físicamente la disposición de las butacas genera, a vos te da una potencialidad para explorar este tipo de territorios.
Claro, aparte me gusta mucho jugar con los matices, ¿no? De repente tocar bajito, tocar fuerte, ¿viste? En un boliche tocar bajito y no te escucha nada.
Claro.
¿No? Tenés que estar todo el tiempo bardeando. Y también tiene que ver el tema... O sea, me parece que hoy en día se da mucho eso de lo que hablaba el Otremón a veces, ¿no? Del embrutecimiento de los sentidos, ¿no?
¿Y por qué se da el embrutecimiento de los sentidos?
Y porque me parece
que... El Conde del Otramón, uno de los poetas más importantes de Latinoamérica y de nuestro país.
Así es, sí, sí.
El embrutecimiento de los sentidos.
El embrutecimiento de los sentidos, esto es medio largo, voy a tratar de resumirlo, ¿no?
Bueno, tenemos un minuto.
Un minuto.
Un minuto, capacidad difícil. De síntesis.
El embrutecimiento de los sentidos es... digamos, o sea, las puertas de la percepción son una cosa bastante flexible, ¿no? Uno puede escuchar más o menos, ver más o menos, gustar más o menos. Esas cosas se trabajan, ¿no? O sea, y forman parte de los gustos, por eso los gustos...
Sí, el gusto si se bien, entrena. De Susan Sontag que decía eso, el gusto, hablando sobre todo del arte conceptual del siglo XX, claro. Por ejemplo.
El gusto se puede trabajar porque, digamos, el tema de los sentidos se puede trabajar, se puede mejorar, ¿no? Y si bien los gustos son subjetivos, dependen de cosas objetivas, ¿no? Una de ellas es la capacidad de percepción, ¿no? Y hoy en día, con tanto estímulo que hay, que el celular, que el cartel, que cosa, ¿viste? Uno se entra como a cerrar y a veces para entrarle a una persona hay que gritarle, ¿viste? Hay que meter 70 baterías ¿viste? Y guitarras distorsionadas y tocar al mangazo durante una hora y media para que la gente se sienta conmovida. Y si aún así no se siente conmovida, la necesidad de conmoverse de las personas lleva a jugar, a correr picadas en la rambla, ¿viste? A tirarse una cantidad, no sé, o a pegarle a alguien después de un partido de fútbol, ¿no? Es ese tipo de cosas a lo que lleva el embrutecimiento de los sentidos. La necesidad de emociones te lleva, ¿viste? A canalizar por ese tipo de lados, ¿no? Entonces en el boliche, digamos, la gente está como precisando que le den con un caño, porque le entren con un embudo por la oreja, ¿no?
Esto que planteaste, Germán, me hizo acordar a ciertas situaciones que se han dado en distintos toques de artistas con el tema de la filmación permanente de los celulares, ¿no? Uh-huh. Estamos como viviendo una especie de falta de atención permanente o de vida mediada a través de la pantalla. Muchas cosas se pueden decir de cómo nos movemos hoy en día. Para los toques, ¿qué les genera a ustedes? ¿Lo ven como de un lugar distorsionador, como algo que pueda aportar? ¿Se pierde esa cuestión del...
¿A qué te referís?
Y esa cuestión de a veces, no sé, yo nunca me subí ni a tocar el timbre en un escenario, pero me imagino... cómo ha mutado, ¿no? esa percepción, no solo para el que va a ver un espectáculo, sino también para el intérprete. Eso de estar adelante de un público, antes vos tenías a las personas mirándote atentamente y ahora ves a capaz que el 80% que está levantando una camarita y no te está mirando a vos, claro. Está mirando la camarita.
Y bueno, no sé, siempre hay gente, o sea, yo por ejemplo soy profesor de lectoescritura en un conservatorio, ¿viste? Y trabajo el tema del oído, ¿no? Lectoescritura implica también audioperceptiva, ¿no? Es una materia que tiene ese componente también, ¿no? Y siempre guardo la esperanza de que hay gente que sabe escuchar, ¿no? Tampoco le atribuyo, digamos, éxito, mi capacidad de conquistar al público a la capacidad de percepción del público. Tampoco se pasa por ahí, ¿no? Tampoco hay que ser digamos, tan egocéntrico como para echarle la culpa a los demás y a uno
claro,
no lo escucha,
claro.
¿No? Pero bueno, simplemente uno sigue su camino deseando que la gente pueda apreciar la mayor cantidad de música y la mayor cantidad de componentes musicales que están sonando en un determinado momento y poder relacionar eso con otras cosas en función del bagaje de escucha. Bueno, tratar de lidiar, de que eso mejore lo más posible y no subestimar al público.
Claro.
Y bueno, y si hay gente que por ahí, si no se trabaja eso en la educación lo suficiente, bueno, tratar de, como en este caso, ¿no?, que tengo la oportunidad de hablar, de tratar de recalcar la importancia de trabajar ese aspecto, ¿no? Porque los sentidos es la puerta no solo para uno, digamos, para percibir el mundo, por ende, para estar vivo, sino también para comunicarse con los demás. No es un tema menor y me parece que se descuida.
No, ni ahí. Es un tema. De hecho, la otra vez estuvimos pasando el tema nuevo de Björk.
Sí.
Que una de las nuevas canciones del disco de Björk está arreglada con unas arpas. Es una especie de sinfonía matinal muy contenida. Y claro, vos te pones a pensar, esta música en el siglo XXI, ¿no?, que es un siglo tal cual, como vos decís, del estímulo directo, de donde el 4-4 tiene una hegemonía, 4-4 me refiero, tuk-tuk-tuk-tuk, sí. Ese estilo de músicas predomina y genera un gusto en las personas.
Sí, sí, claro.
Que cuando ves que un artista de este calibre, ¿no?, de esta magnitud, que bueno, independientemente de la subjetividad de cada uno, por lo menos para mí es un artista que ha hecho un montón de cosas interesantes.
Sin duda.
Que lo haga, me parece una apuesta interesantísima. Pero ¿dónde metes esta música?
Bueno,
porque te estoy hablando de algo muy chiquito. Y con esto me gustaría.
Bueno, ahí entramos, sí, a otro tema, que es el tema de los géneros musicales.
Bueno.
¿No? Y la compartimentación de la música en géneros, ¿no? No quiero explayarme, quiero dejar que Damián hable un poco también.
No, ¿viste?, pasa nada.
Pero ese tema también merece ser estudiado.
Mira, hablando de géneros musicales, que es algo que está muy en el aire en lo que van a hacer ustedes, porque ustedes presentan a su show como una exploración de distintos géneros musicales desde una identidad muy uruguaya, pero también a la vez moderna. Sí. A mí mi identidad uruguaya, más o menos a nivel de géneros musicales, puedo entender más o menos por dónde va la cuestión, pero me gustaría saber, para ya ir cerrando la nota, porque estamos un poco pasados de tiempo, sí, ¿en qué lugar, desde qué lugar se trabajó esta modernidad?
Y bueno, yo creo que el tema, por ejemplo, volviendo atrás el tema de los boliches, una cosa que me entusiasma, a mí también me pasa eso de que puedo hacer el repertorio que quiero, que tengo ganas en un teatro. En un boliche me pasa de que tengo que meter 4 candombes, ponele.
Claro.
No me queda otra. En el teatro, si quiero, no hago ningún candombe. Esas cosas. O un bossa nova, y en el boliche, dale, voy a cantar una de Jobim. Y en el teatro, no voy a cantar ninguna de Jobim. Y bueno, yo creo que la modernidad es en yo qué sé, son dos propuestas arriesgadas que buscan no sé, acordes raros, melodías raras. ¿Vos qué opinás, Germán?
Bueno, opino que, a ver, que está el tema el tema de la compartimentación actual de la música,
sí,
que se manifiesta en las bateas de los discos, de las disquerías, si es que queda alguna.
¿Alguna
muy especialmente queda? En los concursos, en las premiaciones y eso, descuidan un hecho, que es que los géneros, o sea, tienden a que los géneros sean algo purista, ¿no? Yo voy a poner esto en candombe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm. Pero el candombe tiene que ser de determinada manera, ¿viste? Si no, no lo puedo ni premiar ni nada, porque no es candombe, no tiene tambor, no tiene los sonidos que yo espero. Eso congela el género,
claro,
¿no? Entonces, nosotros me parece que buscamos ampliar, digamos, la envoltura de los géneros, ¿no? Mezclándolos y buscando sonidos que tal vez no sean convencionales,
sí,
¿sí qué? Y eso a veces dificulta el encasillamiento, ¿no?
Sí.
Y a veces el encasillamiento para alguna gente es necesario, porque
sí,
entonces eso dificulta.
Es necesario,
el camino.
Pero el problema es que cuando se vuelve un absoluto. Cuando solamente pensás en index mentales, como si fueses una Wikipedia,
claro,
y te perdés el entrecruzamiento.
Claro,
de
pero
cosas.
Eso congela el estado de cosas, digamos, entonces congela los géneros, congela el progreso, congela la capacidad de cambiar las cosas, ¿no?
Sí, hay una cosa también de que, o sea, las canciones van a ser tocadas, es como que va a ser súper minimalista, es como la esencia de la canción. Que eso es una cosa que no acostumbro, creo que no acostumbramos a hacer, ¿viste? En el momento, por ejemplo, cuando hemos presentado los discos, siempre banda completa, y ahora es como la canción misma, ¿no? El piano y la voz, la guitarra y la voz. Entonces, es como que la gente va a poder escuchar
los eso
sin producción, sin arreglo, sin
a desindexarse.
Sí. A desindexarse,
un poco bueno. El oído, tal vez.
Me encantó. Sí.
El 6 de diciembre, entonces, reiteramos, sí, en Sala Camacuá, a dúo Germán Clan y Damián Goularte, a, sí, desde las 21 horas.
Mm. Ahí es. En Sala Camacuá. Imperdible. Y la verdad, muchas gracias por la visita, porque ha sido una charla que tuvo muchas capas, que sí, para sí, mí en lo personal fue muy grata. O sea que les quiero agradecer
para mí también,
por eso. Igual. Okay. Bueno,
nos vamos escuchando el decir de Luis, de Damián Goularte, el decir de Luis, dedicada a Luis Alberto Spinetta.
Ah, alma trascendió, queda en cada luz. Ansias de crear, vuélvete canción, barro de papel, cisne encantador, alma trascendió. Luz, ansias de crear, vuélvete canción, barro de papel, cisne encantador, busco en el umbral. Versos de Artaud, el decir de Luis, vale descifrar, vaya el interior, cielo en su sentir, vuelo superior, todo inspira a Luis.
Larga el micro, 89.1 FM.